La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Si les parece, hoy en esta ventana vamos a hablar del tabaco, del cumplimiento de la ley contra el tabaco. Ha dicho hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que la comunidad, la de Madrid, ha recibido muy pocas denuncias por incumplimiento de la ley. No le ha puesto número, de hecho hemos intentado conseguirlo esta tarde, pero de momento no hay manera de poner cifra a ese concepto. Concepto de muy pocas denuncias. Pero es interesante, puesto que Madrid es la ciudad o la comunidad que concentra el mayor número de población, es interesante sin duda la relación a establecer entre la posibilidad de conflicto y el conflicto real. La posibilidad de conflicto se multiplica exponencialmente por el número de habitantes y por el número de establecimientos. Sin embargo, y si los datos del consejero de Sanidad son buenos, el conflicto real es mínimo, pequeño. Muy pequeño. Por cierto, que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha aprovechado para criticar la ley. Hasta ahora sabíamos, y así lo había trasladado el gobierno, el Ministerio de Sanidad, que las consejerías todas, incluida la de Madrid, habían apoyado esta nueva ley. Hoy, sin embargo, Laschetti ha asegurado que no es una ley bien pensada y que no es una ley que tenga en cuenta la necesidad de que todo el mundo tenga claro cuáles son sus derechos y cuáles son los lugares donde puede o no ejercerlos. En fin, el tabaco. Añadiremos además algún elemento, lo que nos dicen las asociaciones de consumidores o la organización que reúne al mayor número de hosteleros en esta comunidad. El tabaco como primer elemento esta tarde, pero desde luego no el único. Hay más noticias que vamos a repasar con ayuda de Cristina Machado. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. De momento y tras la reunión de hoy, sindicatos y patronal hotelera sigue sin llegar a un acuerdo sobre el convenio del sector. El lunes volverán a verse y parece que con buena predisposición, pero por ahora se mantiene la convocatoria de huelga para la próxima semana. Huelga que coincidiría con la celebración de Fitur. María José Tojuelo, de UGT, y Jesús Gatell, presidente de la Asociación de Hoteleros de Madrid.
Sí, de aquí al día 17... hay posibilidades de acercamiento y de desbloqueo, pues por nuestra parte no haría ni falta llegar a agotar el plazo del 17.
Yo confío plenamente que el próximo lunes día 17, antes de Fitur, seamos capaces ambas partes de llegar a un preacuerdo que desconvoque la huelga.
Y los extrabajadores del IMADE lamentan la diferencia de trato que ha habido entre ellos y el gerente del organismo. El jefe va a sustituir a Antonio Beteta al frente de Madrid Network. Los trabajadores dicen que él ya sabía su destino, que además conlleva un ascenso, mientras ellos apenas recibían información y además no confían en que respeten su categoría laboral. Mañana se va a votar en la Asamblea la reforma de la Ley Regional de Cajas que permitirá la participación privada en Caja Madrid. La mayoría del Partido Popular no va a aceptar ninguna de las enmiendas de la oposición. Escuchamos a Pedro Muñoz Abrines, del PP, y Adolfo Piñedo, del PSOE.
Este es un proyecto de ley que lo que busca es facilitar la capitalización de las cajas de ahorros, darles una salida financiera, una mayor profesionalidad y una mayor capacidad de gestión.
El Gobierno de General ha introducido aspectos que no están en el decreto de ley y resulta también que se mantienen otros que se han introducido con reformas anteriores que nos parecen una verdadera barbaridad.
La Guardia Civil ha detenido a tres chicos de entre 14 y 15 años por amenazar e injuriar a otra menor de Mejorada del Campo a través de una red social en Internet. La propia chica fue la que puso la denuncia. Escuchamos a una portavoz de la Guardia Civil.
A través de los datos que ella misma nos facilita sobre lo que le estaba ocurriendo a través de la red social, se inicia el rastreo a través de los sistemas informáticos de Guardia Civil y se logra localizar a los presuntos autores, que resultaron ser tres jóvenes también menores de edad.
Y hoy se cumple un mes de la desaparición de María Piedad, la mujer de Boadilla del Monte, de la que no se sabe nada desde que su exnovio se ofreció a acompañarla a casa tras la cena de Navidad de la empresa. La Guardia Civil la busca en caminos, en pozos y en depuradoras de la zona.
Miraremos en todos aquellos lugares que nos queden, que no hayamos buscado, incluso aunque tengamos que repetir. Por lo tanto, pues bueno, no vamos a cejar en nuestro empeño.
De la crónica preelectoral, ayer fue Parla, hoy es Leganés. Según cuenta El País, la dirección regional de los socialistas quiere forzar una gestora para confeccionar las listas en esa localidad. El actual alcalde y candidato apoyó durante las primarias a Trinidad Jiménez. Y ayer les contamos que según una encuesta, el PSOE y el Partido Popular de Alcorcón podrían empatar a concejales en las próximas elecciones. El consejero Granados ha dicho que esa encuesta está más que maquillada.
La encuesta de Alcorcón, a la que ha publicado el ayuntamiento, es una broma. La diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Alcorcón es muchísimo mayor.
Vamos, Pedro, que Granados da por hecho que le van a quitar la alcaldía a los socialistas.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Y visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo lo peor en la carretera de Toledo, en la 42, por esas obras en Parla Norte. Hay tráfico muy lento desde Getafe hasta el acceso a Parla Norte. Van a encontrar unos 8 kilómetros. Dificultades en el sur también, en la carretera de Extremadura de salida en Alcorcón y Móstoles, y en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto. En la de Barcelona, de entrada a Madrid, entre Canillejas y el cruce con la M30, y en la salida en el norte por la carretera de Burgos, dificultades desde La Moraleja hasta San Sebastián de los Reyes. En la M40, un día más, hay tráfico muy lento desde los recintos feriales hasta Coslada en sentido A3, también en Villaverde en ambos sentidos, y en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna.
Visitamos el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y destacamos dos zonas más complicadas. Una, la de Manuel Becerra, Alcalá, Puente de Ventas, esa zona con tráfico muy lento, y la otra en la calle 30, el recorrido en sur-norte, en el tramo comprendido entre el Puente de la Estrella y el Puente de O'Donnell, en ese sentido norte, ofrece una incidencia y por lo tanto se estrecha la calzada. Es mejor que utilicen alternativas, que pueden ser desde Pedro Boch, Doctor Esquerdo, y si lo desean continuar por Francisco Silvela, a Menéndez Pelayo y Príncipe de Vergara.
Y nos queda el tiempo, esto es lo que nos van a deparar las próximas horas. Florencio Reyola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mañana sol y niebla también durante la madrugada. Cabe la posibilidad de que se formen bancos de nubes bajas en el pie de sierra, en el corredor del Henares y en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, en las comarcas del sur. A media mañana habrán desaparecido y de nuevo tendremos una jornada tan suave como la de hoy, que otra vez nos tiene que dejar valores máximos de temperatura por encima de los 12 o 14 grados. Sin embargo, de madrugada, precaución, porque las mínimas van a estar por debajo o cercanas a los 0 grados en la sierra y pueden formarse algunas placas de hielo.
Pedro Blanco. La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
La Barrica, el sitio más acogedor para charlar con tus amigos. Ven a probar los mejores desayunos o a comer un variado menú del día. Nuestras tapas, ganadoras por segundo año consecutivo, no te dejarán indiferente. La Barrica en Getafe, calle Magdalena 11. Volverás.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Entonces, este es tu espacio.
Ser emprendedores. Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser emprendedores. Te hablamos a ti.
Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Cadena Ser.
Pase lo que pase. Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
Levanta la mano derecha y promete conmigo. Al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Thank you.
7 de la tarde, 18 minutos, con la música, llegamos al tiempo de la tertulia. Esta tarde nos acompañan María José Porteiro, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola Moncho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal leyendo aquí en el papel Antonio Naranjo? Que ya llegará, ¿eh? Que siempre apura todo lo que puede. Bueno, en algún momento aparecerá por aquí y le saludaremos. Por cierto, número de teléfono para que ustedes, como siempre, y eso de las 8 menos 10, nos hagan llegar sus opiniones. Es el 902-14-60-60. 902-14-60-60. Si cualquiera de los asuntos que hoy vamos a analizar en esta tertulia les sugiere una opinión, un comentario, una reflexión, nosotros estaremos encantados de escucharle. 902-14-60-60. Felipe Serrano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro?
Buenas tardes. Felipe Serrano, le hemos pedido que nos hable hoy del tabaco. No por experiencia propia, ¿no, verdad?
No, de momento no.
Ni ahora ni nunca.
No.
Ni ahora ni nunca. Bueno, sino porque le hemos pedido, que recopile las diferentes versiones que sobre el grado de cumplimiento de la ley hemos podido recoger esta tarde. A partir de lo dicho esta mañana por el consejero de Sanidad, que nos parece muy interesante. Decía antes en la portada, y conviene tenerlo en cuenta, que un buen lugar para medir el grado de cumplimiento, el grado de aceptación de la ley contra el tabaco es Madrid, porque es donde mayor concentración de población hay, por lo tanto mayor concentración de lugares en los que se ha prohibido fumar, bares, restaurantes, zonas con aparatos para el recreo de los niños, es decir, zonas de juego de los más pequeños, en los parques, hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Así que en esa ecuación cabría entender que donde hay mayor número de situaciones de riesgo, debería haber un mayor número de denuncias. Bueno, pues eso, por lo que ha dicho el consejero de Sanidad esta mañana, no está ocurriendo. Y las quejas son muy pocas. Y por lo que van contando otras organizaciones, es exactamente así. No hay muchas situaciones de conflicto, por lo tanto no hay muchas denuncias, Felipe.
Sí, la tranquilidad es lo que impera en la Comunidad de Madrid. La comunidad ha recibido un pequeño número de denuncias y tan pequeño debe ser que ni siquiera las han cuantificado todavía. Pocas denuncias por incumplimiento de esa ley antitabaco, según revelaba esta mañana el consejero de Sanidad, que tampoco tiene constancia de algún establecimiento insumiso en la Comunidad de Madrid. Lo que sí parece tener bien claro Javier Fernández Laschetti son sus críticas a la propia ley, de la que ha llegado a decir que no está bien pensada y que no tiene en cuenta la necesidad de que todo el mundo tenga claro cuáles son sus derechos y, sobre todo, dónde los puede ejercer. Aún así, ha precisado Laschetti, en la Comunidad de Madrid se está cumpliendo, se está acatando y se está respetando, según dice, como toda norma que forma parte del ordenamiento jurídico. La Administración Regional, por tanto, apenas ha recibido denuncias, como tampoco lo han hecho las asociaciones de consumidores, cuya actividad en este sentido está resultando prácticamente nula. En cuanto a la parte empresarial, desde la Asociación La Viña nos cuentan que la ley se está cumpliendo bien y de forma tranquila, sin esos casos extraños que han ocurrido en otros puntos de España. Lo que sí está recibiendo esta asociación empresarial son quejas, según nos dicen, quejas diarias en relación con las pérdidas económicas. Por este motivo van a remitir la próxima semana una encuesta a sus asociados para que, con datos ya reales, puedan comparar la facturación de enero del año pasado con la de este, con el fin de aportar datos que no se basen tan solo en estimaciones de pérdidas, unas estimaciones que también aquí en la Comunidad de Madrid se habían cifrado en el entorno del 10%.
Gracias, Felipe. Ese dato es interesante. La encuesta que La Viña va a enviar a sus asociados son 3.000, es decir, un número suficientemente representativo para que, con datos ya concretos sobre la marcha económica del mes de enero, se pueda hacer una comparación de lo ocurrido en enero del 2010 con lo ocurrido en enero del 2011 y el efecto que, por tanto, pueda tener esta ley contra el tabaco. Así que tenemos básicamente y sobre todo un dato, y es que, según la Comunidad de Madrid, las quejas son muy pocas, tanto que, como bien decía Felipe, no podemos aportar un número, no sabemos si son 5, 50 o 500. Si son 500, incluso en el caso de Madrid, seguirían siendo muy pocas. La cantidad de fumadores que hay, muchos más no fumadores y muchos más establecimientos o locales. Bueno, opinión sobre el cumplimiento de esta ley. María José, empiezo por ti.
Bueno, en primer lugar, me parece curioso que se den datos tan pronto, porque hace muy poquito tiempo que la ley entró en vigor, hace exactamente 12 días. Por lo tanto, no sé qué valor o qué representatividad tendrá en realidad cuando haya pasado un tiempo más, yo creo que más necesario para poder evaluar. Por otra parte, me parece interesante, en cambio, y puede parecer contradictorio con lo que he dicho, pero creo que también hay que tenerlo en cuenta, que se está refiriendo a fechas en las que todos nos socializamos más habitualmente. Todavía estamos hablando de fechas con festivos, con puentes, etcétera. En ese sentido, sí me puede parecer revelador el dato que se está dando. Me parece interesante, a su vez, el hecho de que se produzca en Madrid, no solo por todo lo que has dicho, Pedro, sino porque todos sabemos que Madrid fue una comunidad que prácticamente llamó a la rebelión en alguna medida.
He olvidado decirlo, pero es cierto. Sí,
efectivamente,
sí.
Y que ahora dice que, pues que lógicamente que va a acatar la ley en toda su intensidad, pero que duda cabe que digamos que los ciudadanos de Madrid y las ciudadanas de Madrid han tenido una sensación de mayor permisividad o de que una ley de ese tipo se puede tomar un poco más a la ligera. Sería sorprendente que el mero hecho de que se cambie la ley y se haga más dura cambie el comportamiento de las personas. A mí me sorprende bastante. Creo que hay que darle tiempo para valorar el efecto y, en todo caso, sí que está claro que a partir del 1 de enero fumar se convierte en un acto íntimo. Si uno de los mayores atractivos que tiene el hecho de fumar es el compartir o el socializarse, esto pues yo creo que se tiene que ir quitando de nuestras mentes.
Moncho.
Bueno, yo no lo creo. Yo creo que pasa que ahora los fumadores nos socializamos a la intemperie, que es otra manera de socializarse. Pero nos socializamos mucho más, porque al estar tres o cuatro, o dos o cinco, depende de lo grande que sea el bar y del número de fumadores, pues se produce un intercambio de opiniones. Pero realmente sí que es cierto que se acata. Y si se acata los primeros días, que es justo cuando acaba de empezar, que es cuando la gente puede estar más despistada o sentirse más insumisa...
O más rebelde, sí.
O más rebelde, supongo que seguirá acatando cada vez más. A mí lo que aparte de que la ley me parece realmente exagerada, o sea, me parece que aquí pasamos de la permisividad absoluta a la permisividad cero, sin ver ningún otro tipo de nivel. Además, es una ley por la que se puede recaudar mucho sin gastar nada más que poniendo cartelitos, lo cual cualquier ley de ese tipo es muy barata y además es muy demagógica. Pero me empieza a preocuparme alguna cosa. Hoy yo sí que he hecho una encuesta por mi cuenta, porque ahora los fumadores somos fumadores itinerantes. O sea, quiero decir que antes nos quedábamos en el bar mucho rato y ahora nos quedamos en ese bar un rato y para no tener que salir a la calle si hace mucho frío, pues vamos al bar de al lado. Con lo cual algunos hosteleros están contentos. Dicen, hombre, este no había venido nunca por aquí. Entonces,
una cara nueva.
Me he tomado un café en el bar de al lado y he salido a la calle y he llegado fumándome un cigarrillo al siguiente bar. Pero hoy me ha contado algo que puede ser falso. Yo lo cuento como rumor, porque a mí me lo han contado así. Me ha contado el encargado de un bar de Copas de Madrid que hay una idea que espero que no prospere, porque me parece terrible, que es que como medida de protesta hay una serie de hosteleros que están proponiendo despedir un camarero por bar. Un camarero, pues sin ningún motivo, solamente despedimos un camarero y de esta forma protestamos contra la ley. Creamos mayor número de paro, evidentemente hay muchísimos bares, ya un camarero por bar. Lo que pasa es que la mayor parte de los bares pequeños no tienen más que un camarero o son empresas familiares, ¿no? Esto sí que sería verdaderamente terrible que los que tuvieran que sufrir la ley antitabaco fueran los trabajadores, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, yo sí que creo que aquí ya no hay insumisión para nada. La insumisión esta, que además este tipo de insumisión medio patriótica que se ha sacado algunos hosteleros absolutamente pirados, es decir, me parece terrible. O sea, relacionar la falta de libertades en el país con el que no te dejen fumar en un sitio o en otro me parece muy banal, muy superficial, sobre todo con la que nos está cayendo. O sea, yo creo que habría más motivos de insumisión en otras cosas que contra esta ley del tabaco, en la que estoy, ya digo, absolutamente en desacuerdo. Creo, a dar mi otra opinión, que tendría que haber bares para fumadores, que no quieran no entren, y que bares para... Pero no, entonces, es que claro, los camareros se convierten en fumadores pasivos. Bueno, hombre, lo digo un poco en plan irónico, pero es cierto, puedes contratar a camareros fumadores y el día que dejen de fumar le despides para que no te denuncien a ti. Pero sería una posibilidad que hubiera bares de fumadores con camareros fumadores que aceptaran voluntariamente ser profesores de riesgo y que además les pagaran más a ser posible.
Antonio Naranjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, tu opinión.
Bueno, yo creo que es un completo error analizar este asunto desde la perspectiva de si eres fumador, que lo soy, o de si eres no fumador, porque creo que hay valores y hay principios que no dependen de los hábitos personales, sino de la concepción de la libertad, de la concepción de la vida y de la concepción del individuo. Entonces, en este sentido, y aunque quede muy bien la retórica en favor de la salud pública, de lo que te sienta bien por encima de lo que tú deseas, de lo que te viene bien por encima de lo que tú quieres, yo lo que me preguntaría, cambiando de producto, es de si la sociedad democrática madura aceptaría que le dijeran que le pueden salvar de sí mismo en otros frentes menos claros. Y creo que la respuesta debería de ser, si no lo es, totalmente negativa. como creo que esta reflexión que yo hago es perfectamente compatible con el respeto a los espacios públicos, a lo que voy yo al final es que me parece entre una estupidez y una majadería que nadie decida por mí lo que puedo y no puedo hacer en aquellos espacios que no son ni públicos, ni necesarios, ni de obligatoria concurrencia. Y creo que esto lo puede decir gente que no fume y gente que fume. Y me da la sensación de que este tipo de gobiernos, de dirigentes políticos y de partidos que están dispuestos a decirte lo que debes hacer y a salvarte de ti mismo, son potencialmente peligrosos. Por ya lo práctico, Pedro, y termino, creo que no les hubiera costado absolutamente nada salvaguardar aquellos espacios en los que, incluso los que fumamos, llevamos mucho tiempo sin fumar y sin molestar por razones de civismo, es decir, los fumadores podemos ser cívicos o podemos no serlo, igual que los no fumadores, y haber permitido que la libertad individual, la libertad de empresa, la libertad de elección en espacios que no son de obligada concurrencia se hubiera impuesto sobre los deseos de salvarnos de nosotros mismos.
Alguien me decía ayer, es que ir a un bar no es un derecho. Alguien que fumaba, evidentemente, y que defendía que se siguiera fumando en un bar. Yo le recordaba, yo soy fumador, que fumar tampoco es un derecho. Ni ir a un bar, ni fumar. Y es más, a partir de lo que decías, es verdad que hay gente que se queja de que a alguien le regulen algo tan íntimo como el decidir fumar o no. Pero hay quien recuerda, no, es que lo que se regula es la decisión que toma otra persona de no fumar, no la decisión que alguien toma de fumar.
Pero Pedro, es que, perdona, en el 99% de los espacios ese derecho se impone no por el gusto de esa persona, sino por la defensa de la salud pública, considerada con razón como un valor a defender desde lo público. Pero es que hay espacios, y es el 1%, no es demasiado, en los que lo que debe primar es la libertad. Y la libertad del fumador es a fumar una sustancia legal en un lugar en el que el dueño, fíjate, no el consumidor o el no consumidor, sino que el dueño de ese negocio decide que comercialmente es mejor permitirlo, y la libertad del no fumador consiste en no entrar a ese espacio. Y yo estoy convencido, además, de que esa libertad, la última, la del no consumidor a entrar, provocará a la larga que muchos hosteleros y muchos empresarios decidan abrir espacios libres de humos para que todos esos clientes que no se sienten atendidos vayan a esos sitios. Pero es que además los que fumamos y tenemos hijos, hay cantidad de sitios a los que no vamos porque huele a tabaco o a fritanga, sin necesidad de que la señora Leire Pajín
o la señora
que sea menester, se llame Ana Pastor o se llame Trinidad Jiménez, nos digan lo que tenemos que hacer. Es que a mí me da mucho miedo este tipo de gente que es capaz de decirme a mí lo que es mejor para mí. Porque me da la sensación, y sin necesidad de exagerar, de que sorteados productos evidentemente perniciosos como el tabaco van a encontrar otros que a su entender también sean malos para mí, y me niego a aceptar eso.
Yo quisiera hacer un comentario al hilo de esto último que dice Antonio, porque me pregunto qué diferencia hay para valorar la actuación, por ejemplo, de estas ministras a las que se acaba de hacer referencia, con los representantes, los miembros de los gobiernos de otros países donde eso está ocurriendo y pueden estar gobernando partidos completamente diferentes.
Pues les pongo a parir a todos, pero además, es que además no es cierto, ¿eh?
No quiero polemizar contigo.
No, yo te digo la ley, lo que dice la ley.
Estoy utilizando tu argumento.
No, es que la ley no dice lo mismo en ningún otro país, salvo en Irlanda, que lo que dice en España, que es una restricción total de una libertad que en personas adultas tiene que ver mucho con la capacidad de discernir y de elegir.
Y en Italia es aún más rígida que aquí.
No, considero indivisible de la condición inteligente del hombre correr delante de un toro en los Sanfermines o fumar, de escribir 100 años de soledad o ser capaz de componer la Serenata 40 de Mozart.
Conocido a Topi, yo quisiera terminar el argumento que estaba intentando empezar, porque de eso se trata, de que expongamos opiniones, ¿no? Este gobierno, o el anterior gobierno, fue atrevido en esto y en otra cosa más, de la que se habla menos, y que yo no sé si se deben de poner en comparación, pero sí por lo menos citar, que es empeñarse en la reducción de las consecuencias de las imprudencias en el tráfico. Quiero decir con esto que es algo que ningún gobierno se haya planteado nunca. Tú te pones al volante de tu coche y tienes una norma que te obliga a ir de una determinada manera. Eso siempre fue así. Sin embargo, ha sido hace poco tiempo que este es un tema que se ha tomado pues como una decisión política importante, se ha llevado a cabo y estamos viendo resultados impresionantes y nunca imaginados, yo creo, pues hace 5 años. Yo creo que dentro de 5 años podremos saber si esta ley ha sido beneficiosa o no. Realmente que a mí el dato de hoy me parece un dato, bueno, pues sí, interesante, pero no relevante, y se sabrá si realmente disminuye el 35% de cánceres que produce, por lo que dicen los expertos, que yo no lo soy, el consumo de tabaco, o el 30% de las enfermedades cardiovasculares. Y yo soy fumadora.
La comparación, Moncho, solo un segundo, de verdad, sí, y perdonad. Es que tiene que ver como un huevo a una castaña. Es decir, está muy bien que el Estado regule que en el espacio público no se puede conducir a 190 por hora con 5 copas de vino. Lo que estaría mal es que me dijera que cuando yo estoy sentado en un sitio que no es público, en el que se vende una sustancia legal, no me puedo tomar 5 copas de vino. Porque esa decisión es mía, fíjate, incluso en el caso de que me dañe. Y me parece que es que respetar esto es básico. En el tabaco exactamente igual, yo no discuto para nada que el Estado regule los espacios públicos en los que se puede o no fumar. Lo que discuto es que en aquellos sitios en los que debe primar el contrato entre la persona que abre el negocio y la persona que acude a él y que no forman parte de la red de servicios públicos, el Estado se tenga que meter en mi intimidad en un alarde de hipocresía que le lleva, por un lado, a recaudar, voy a dar la cifra exacta, casi 10.000 millones de euros al año por impuestos relativos al tabaco, y por otro, a calmar su conciencia diciéndome a mí lo que tengo que hacer o lo que tengo que dejar de hacer. Bueno, y me parece que es muy poquito progresista defender que hay alguien que va a regular mejor tu libertad que tú misma.
Bueno, a mí hay una cosa que me preocupa bastante. Una
es que regularla siempre.
Una es que...
la justicia sí.
Una de las cosas peores que tenemos los fumadores es, sobre todo en Madrid, la cantidad de partículas de diésel que nos estamos fumando ahora sin
creer. Eso es muy importante,
¿no?
También.
Que han aumentado el número de ingresos en las urgencias de ancianos y de niños, pero bueno, evidentemente nadie se propone, nadie se va a proponer que no haya motores diésel, por lo menos en un plazo de muchos años, porque hay una industria muy importante que está detrás de eso. Luego también decir, y ya sé que puede sonar escandaloso, pero me gustaría que hubiera una demostración contraria, se han exagerado muchísimo los riesgos de las muertes por el tabaco de los fumadores pasivos, no digo de los fumadores activos. Se han exagerado porque todo lo que se exagera con buena intención, que es por nuestro bien, un Estado que tutela, pues le gusta hacerlo y lo puede hacer. De hecho, yo considero que el tabaco puede coadyuvar a una enfermedad pulmonar, respiratoria o circulatoria de gente que no fume y que esté expuesta a los humos del tabaco de una manera continua. Eso sí te lo creo. Ahora, que la causa directa de la muerte del fumador pasivo sea el haber aspirado el tabaco de otros, no me lo creo. Ni me lo creo ni me lo demuestran. Y la prueba está en que casi todos los informes que están saliendo estos días dicen, hay estudios que dicen, estudios que confirman. Bueno, nadie ha dicho realmente de dónde sale ese estudio. Y para terminar ya, una cosa que me preocupa más todavía es que estamos ahora, hay una diosa nueva, hubo una diosa que era la diosa razón, que duró poquísimo, la verdad, desgraciadamente, pero que era una diosa muy saludable. Pero no hay nada peor que el Estado sea la salud. Si el Estado, y si esta diosa se llama la salud, el Estado, es, si hay un Estado monárquico, yo puedo ser republicano. Si hay uno de izquierda, pues he empezado. Si el Estado es la salud, todo lo que se pone al Estado es la enfermedad. Podemos empezar por el tabaco, podemos seguir por el alcohol, pero ¿por qué no seguir con la obesidad? Que es una cosa que crea muy mal ejemplo.
O con
que
la lectura, que
produce,
o pensar.
Produce cantidad de enfermos y tal. A mí me recuerda un poco lo que sucedía en época de Stalin. Usted vive en el paraíso del proletariado. Está en contra del paraíso del proletariado, luego usted está loco. Entonces le encierro. Y me parece que lo que está ocurriendo es una satanización y una demonización de los fumadores. Y ya digo, una exageración. Yo creo que
tremenda. Pero es que además, Moncho, sean o no ciertos esos estudios médicos, creo que todos estaremos de acuerdo, insisto, no hablo como fumador, porque además quiero empezar a dejar de serlo. Y me agradan un montón los locales en los que el hostelero que los abre decide que sean libres de humos y voy con toda la frecuencia que puedo. Pero en este caso yo creo que es tremendamente evidente que esto puede ser defendido o atacado por fumadores y no fumadores que tengan un concepto de la libertad determinado. Pero es que hasta en el caso de que sea verdad que el humo provoca efectos secundarios en la gente, puede hacerse una ley garantista en todos los espacios públicos, pero no en los espacios privados. Porque, insisto, bueno, se por ahí...
Quiero introducir un detalle, Antonio. Y antes he dicho que soy fumador, es decir, que no en los argumentos no aparece...
Y mucho, además.
Más de lo que, desde luego, debiera. Pero digo que en mis argumentos no aparece un no fumador extremista. Pero podríamos introducir algún matiz al hecho de que un bar sea un espacio privado. Semi-privado, en todo caso, privado y con condiciones públicas. Es decir, un bar tiene que cumplir una serie de normas para poder ser bar. Si se ha decidido que una de las normas a cumplir, como la de tener servicios, tener extintores de limpieza y pasar inspecciones de ratización, sea no fumar, yo tengo dudas ahí de que lo que se esté gestionando sea solo la relación de un cliente con un espacio privado.
A mí me parece pero las leyes, Pedro, se acatan, pero no se tiene por qué respetar.
Yo no digo, Pedro, lo
decía una persona muy poquito sospechosa de ser reaccionaria, que era Jane Goodall, premio Príncipe de Asturias, que estudió a los primates, que se parecen bastante a nosotros, aunque no llegamos a su categoría, y decía siempre lo siguiente, que cuando mira a izquierda y mira a derecha y no ve disidentes, llega a la conclusión de que la democracia está muy mal herida. Y yo creo que en este caso algunos de esos disidentes, sin quererlo, están contribuyendo a que se enriquezca un debate que está muy condicionado por este buenismo y por esta moral. Y voy a decir una cosa que va a sonar un poquito escandalosa, que me recuerda terriblemente a la opinión de los obispos cuando dicen que la homosexualidad es mala. Me recuerda exactamente es el mismo corte, lo que pasa que en vez de llamarlo fe católica, le llamamos progresismo, pero me suena igual de moral, e igual de moralista, e igual de inmaduro.
A ver, Moncho.
No, ahí, por ejemplo, lo que me parece un poco terrible, por ejemplo, es que haya locales y sigan existiendo, se sigan montando más cada día, donde se autoriza la prostitución, además en unas condiciones de explotación de las mujeres que ahí están absolutamente terribles, que con eso no pase nada, que no haya ningún escándalo, que los periódicos estén llenos de páginas con ofertas de jovencitas orientales, etcétera, y que eso no tenga ningún problema, eso sí. No se te ocurre entrar en un puticlub y hacer un cigarrillo, porque en ese caso sí que serás sancionado, aunque vayas allí a cometer verdaderas atrocidades y fechorías, o emborracharte todo lo que te dé la gana y todo lo que quieras siempre que te pueda llevar a alguien a casa en brazos, ¿no? Me parece que, ya digo, que se ha exagerado muchísimo y que la gente ya está buscando, no trampas, está buscando resquicios en la ley. Hoy me contaba alguien que una de las cosas que ha hecho algún local ya en Madrid es alquilar el local de al lado como club social donde se puede fumar. Pero claro, te montas un club de fumadores, y bueno, un club de fumadores se podrá fumar, sí, pero no se puede beber, ni siquiera un café. Se puede fumar, pero no se puede beber alcohol.
No se puede beber alcohol.
Y llegará alguien que diga algún día, y no se puede escuchar la cadena SER por este paso, ¿no?
Bueno, no. Eso algunos ya lo han hecho. Incluso han prohibido leer El País.
Pues muy mal.
Y muy cerquita de aquí de Gran Vía, en una institución.
Sí, quería decir que me parece que es un error identificar esta norma con una ideología política. Porque no es verdad.
En efecto, sí, yo tengo la razón.
Totalmente cierta.
Creo que no es correcto vincular una decisión que toma un parlamento en el que hay representantes de todas las fuerzas políticas, vincularlo a una ideología concreta. Puede ser considerada buena o mala, pero me parece una afirmación un tanto excesiva. Y solo un comentario mucho sobre lo que decías de la prostitución. Si de algo yo creo que podemos estar mínimamente satisfechos nunca, pero interesados, es justamente de que por primera vez el tema de la prostitución se está abordando de una manera seria. Y estamos viendo permanentemente en los medios de comunicación noticias de redadas, noticias que nos están hablando de que se está haciendo algo en un terreno bien complicado, que daría para mucho hablar. Lo cual no quita que el tema de los anuncios en los periódicos, que tú sabes que ha sido incluso propuesto varias veces para que se deje de hacer, pues es algo que a lo mejor habrá que legislar también. Y el argumento será el mismo.
Pero bueno, ¿verdad?
Pero es que el argumento será el mismo.
Es que yo dirijo un periódico. Es
claro, Antonio.
Vamos a ver, lo que hay que perseguir,
perdona,
es la explotación ilegal, la trata de inmigrantes, la trata de blancas, la explotación violenta.
Antonio, yo no estaba
opinando
sobre
eso,
estaba refiriéndome al ejemplo de Moncho. Quiero decir que por extremo, llevando este argumento hasta el final, si mañana se prohibiesen esos anuncios, efectivamente, pues estaríamos hablando de un caso parecido al del tabaco, ¿no?
Bueno, yo también hay otra cosa, que es el gran poder que tiene la OMS y la industria químico-farmacéutica, que es la que, como todo el mundo sabe, está detrás de la OMS. Las leyes se han impulsado en Estados Unidos, empezaron a impulsarse más que por razones sanitarias, por razones económicas. Por ejemplo, está muy claro que fumar en un avión, el tabaco es el único contaminante que además huele. O sea, tú puedes tener cualquier tipo de contaminante en un aire acondicionado y tal, y sin embargo, si ahorras en aire, y ahorras en limpieza, y ahorras en una serie de cosas, y sobre todo, que la industria químico-farmacéutica ha sustituido a la industria del tabaco. Ahora es mucho más importante esa industria económicamente para los Estados Unidos de América que otro. Con lo cual, se han impuesto una serie de leyes que surgieron de un fundamentalismo norteamericano que se da en todos los casos. Se da por una cuestión de tipo religioso, moral, ético, y que se dio con el tabaco. Entonces yo creo que, bueno, estaba bien regular contra el tabaco. Estaba bien regular contra el tabaco en los espacios públicos. Estaba muy bien. Ahora, de ahí al que no haya ningún local público al que puedas acceder bajo tu responsabilidad,
alguien
me parece una exageración.
El dueño de un local, por cierto, hace unos días me daba una opción. Él decía, yo, si hubiese sido el gobierno, lo que hubiese hecho es dar la posibilidad a los locales que quisieran de ser locales de fumadores, a cambio de pagar más en impuestos cada año. Oiga, que usted quiere que se fume en su local, pues impositivamente eso tiene una penalización y usted paga por lo que sea, digamos, 20.000 euros más al año. Y usted ya decide si eso lo repercute en una entrada a su local, o en que las copas sean más caras, o simplemente en el negocio que va a conservar, porque el fumador irá. Y dice, de esa manera habría locales que decidieran pagar más, es decir, permitir fumar tiene un coste, y algunos que dirían, pues mira, pues yo no pago los 20.000 euros, o no pago el impuesto que se haya decidido, y mi local es libre de humos.
Se arruinarían los pequeños bares, y sin embargo funcionarían los grandes locales de copas o las grandes discotecas.
Bueno, o no. Sí, o buscaría la forma de revertir el gasto. No lo sé, era una opción. Quiero decir que al final todo el mundo tiene soluciones posibles para conseguir hoy, o bueno, posibles. Imaginarias al menos.
Pero no hay diálogo.
Puede ser.
Con la
puede ser.
Ni con nadie.
Ese puede ser el problema. Bueno, aquí creo que cambiamos. Tenemos nada, 5 minutos todavía por delante. Y que hablemos, iba a decir, de política. En buena medida esto también tiene que ver con la política, el debate que acabamos de tener. Pero sobre el interesantísimo proceso de confección de listas en el que se encuentran inmersos los grandes partidos, pero sobre todo. Es curioso, lo pensaba antes de comenzar la ventana. Sobre todo y en lo polémico, el Partido Socialista. Da la sensación, quizá porque la disciplina es mucho más férrea que en el Partido Popular, las diferencias, si las hay, no salen a luz. En el Partido Socialista sí. El último caso conocido es el de Leganés, donde parece que se puede forzar la constitución de una gestora. Eso haría que la gestora designada por la dirección del PSM decidiera la lista, por lo tanto, y directamente la dirección del PSM decidiera la lista de Leganés para las próximas municipales. Pero es un proceso que se repite cada 4 años y que nos sirve de escaparate en el que poder contemplar las pequeñas o grandes miserias de los partidos, porque las hay. Llegan las luchas de poder, o el yo quiero estar, o el yo quiero estar, pero claro, como apoyé a, no sé si voy a tener opción de ocupar un puesto de salida, etcétera, etcétera. Es un proceso interesante, ¿vale, José?
Me parece muy...
Bueno, interesante, igual no es interesante.
Sí, es muy interesante. Es patético, pero es interesante, efectivamente, porque en su momento, cuando se habló de las primarias del Partido Socialista, yo manifesté mi opinión en el sentido de que un sistema de elección de candidatos tan poco consistente como dentro del Partido Socialista se ha abordado la cuestión de las primarias, tan poco garantista de las condiciones en las que cualquiera de los candidatos optaba a esa nominación, podía tener efectos colaterales muy perversos. Esto que está pasando ahora podría haber pasado sin que hubiera primarias, pero yo tengo la impresión, no puedo decir que la convicción, porque no sería exacto, ni mucho menos justo, pero tengo la impresión de que tiene algo que ver con una consecuencia, con un efecto colateral de las primarias. Y está resultando, por eso, especialmente patético. Y por eso, si alguna opción tuvo en algún momento el Partido Socialista de tener un resultado interesante en las elecciones para la Comunidad de Madrid, pues cada vez se va dilapidando más y más y más esa posibilidad.
Está habiendo dificultades. Recuerdo simplemente lo que decía hoy Jaime Lisabeski, aquello de el suflé todavía no está listo para ser servido. Es decir, que en la elaboración de las listas también para el Ayuntamiento de Madrid hay inconvenientes, tanto es así que el PSOE ha ampliado 15 días más el plazo para cerrar ese trámite. Perdona, Moncho.
No, yo creo que sí, que la mecánica esa de premio y castigo funciona, ha funcionado siempre entre los partidos políticos, que se lo digan al señor Álvarez Cascos, por ejemplo, pero sí que es verdad que funciona, y que en este caso, estando la herida tan reciente de la pugna entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez, pues se va a notar, evidentemente, como decía, no, el buenismo realmente, Tomás Gómez, no, todo el mundo que está en contra mí lo voy a coger, evidentemente vas a elegir a los otros siempre que puedas. Lo que pasa es que lo que no se puede es, aquí monto una gestora, aquí monto unas primarias, aquí elijo yo directamente, eso es lo que no tiene ningún sentido dentro de la mecánica de un partido político democrático. O hay elecciones primarias en todos, o hay gestoras en todos, o como sea, o hay libre elección de yo pongo a este porque me da la gana y tú te aguantas. Pero evidentemente lo que no se puede tener es una gestora aquí, pues decir, de unas primarias allí y aquí no hay primaria. Eso es lo que no se puede hacer y eso es lo que da la sensación, y es correcta, yo creo, de falta absoluta de seriedad, ¿no?
Y en este proceso deberían ser muy cuidadosos, porque la encuesta que conocimos ayer, por ejemplo, de Alcorcón, dice que, ojo, que el PSOE puede perder Alcorcón. A día de hoy, con los datos y la sensación de los vecinos de Alcorcón hoy, a ver qué ocurre en la gestión de todo este proceso de aquí a mayo, porque quizá la brecha pueda ser mayor, bueno, o menor, o se invierta la tendencia.
Antonio. Hombre, vamos a ver, desde el plano corto, ¿no? Es evidente que en el caso de Leganés, al actual alcalde le pasan la factura desde Callao, desde el PSM, porque el señor alcalde iba con Trinidad Jiménez. Esto no es una lectura ni una opinión, es un hecho. Que además se manifestó en las propias primarias cuando allí intentaron imponer desde Tomás Gómez y su gente unas primarias en Leganés, a pesar de que ya estaban gobernando en este municipio del sur de Madrid, ¿no? Y yendo más lejos, bueno, pues yo creo que entre las miles de reformas que necesita este país santo, laico, circense, hay una que es crucial y casi canónica, ¿no?, en esto de la democracia, y es la de introducir de verdad la democracia en el ámbito de los partidos políticos, para que por ley, y sin que sean de derecha, de izquierda, de extremo centro o de donde sean, se impongan los debates televisivos, las listas abiertas y de verdad la participación del militante y de simpatizante en el proceso interno, que ahora mismo está cooptado, cooptado y captado por las élites, que desde luego que se olvidan de esto del mérito y la capacidad, e imponen los criterios sectarios a derecha e izquierda con una contumacia impresentable.
Pues vamos a dejarlo aquí. En unos minutos vamos a escuchar a los oyentes, que yo creo que son muchos, no sé si encendidos también por el debate sobre el tabaco o por otras cosas. El tabaco, me dice Cristina. Bueno, pues escucharemos enseguida. Gracias, María José, gracias, Moncho, gracias, Antonio. Hasta la próxima. 7:48 p.m.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid. Cadena SER, 94.4 FM.
Vamos a empezar el año en positivo.
Será para ti.
Eso es que no sabes lo de las rebajas del centro comercial Plaza de la Estación.
Ya.
¿Cómo eres? Cuando vengas conmigo verás rebajas con descuentos de hasta el 70% con más de 70 tiendas y el hipermercado Carrefour. Seguro que encuentras lo que necesitas. Ah, y el centro de oportunidades del Corte Inglés con grandes descuentos todo el año.
¿Vamos?
¡Vamos!
Bajar los precios es la mejor forma de comenzar el año. Centro Comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Más información en www.plazaestacion.es.
Qué guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operas un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050, y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Ser Emprendedores, te hablamos a ti.
94.4 FM, Cadena Ser.